Esta es la segunda parte del sermón para el sábado antes de la Pascua, año 2019. Bueno, veamos la descripción de Pablo, tomada de los Salmos, la cual habla acerca de la forma en que son los seres humanos. Lean Romanos 1 y el por qué, cuando el pecado alcanza cierto punto, Dios abandona a la gente, a sus propias ideas y a sus propios pecados. Un paréntesis. Todo el mundo estuvo feliz cuando legalizaron la marihuana. Todos los políticos estaban saltando de alegría por todo el dinero e impuestos que recogerían de vender la marihuana. Bien, adivinen qué. Es peor que el tabaco. Hay ahora una enfermedad para aquellos que consumen mucha, la cual virtualmente destruye sus vidas. Vomitan y gritan y se retuercen, porque tienen tanto THC en su cerebro y en su sistema que se están matando. Así es como es la naturaleza humana. Entonces vayamos al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, y vamos a leer comenzando en el verso 9. Romanos, capítulo 3, verso 9, dice así. ¿Qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos? ¿Nosotros que somos cristianos, somos mejores que el resto del mundo? Leamos. No en absoluto. Porque tenemos que vencer el pecado. Leamos. Porque ya hemos acusado a ambos, judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado, exactamente como está escrito, porque no hay un justo, ni siquiera uno. Ustedes no pueden ser justos de la forma en que Dios define justicia. Incluso si en la letra de la ley escogieran las cosas que son correctas, porque en su mente tienen la ley de pecado y muerte dentro y tienen pensamientos malos aquí arriba. Y ellos están ahí. Cualquiera que niegue que están ahí es ridículo. Recuerden lo que Jesús dijo acerca de Natanael, un israelita en quien ciertamente no hay engaño. Únicamente de un hombre en toda la Biblia es dicho de esa forma. Leamos, verso 11. No hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Ni uno. Todos tienen sus propias soluciones. Todos tienen sus propios caminos. Todos quieren saber qué están haciendo, a dónde van, cómo va a ser hecho. Oigan esos programas de entrevistas día y noche y miren las noticias. Todo el mundo tiene una solución, pero ninguno tiene a Dios. Es por eso que lo que estamos haciendo, todas las iglesias de Dios y todos los hermanos, es donde está Dios. Y es importante entender eso. Sigamos leyendo. Verso 12. Todos ellos han salido del camino. Juntos, todos ellos han llegado a ser depravados. No hay siquiera uno que esté practicando bondad. No, no hay tantos como uno. Sus gargantas son como una tumba abierta, con sus lenguas han usado engaño. El veneno de áspides está en sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos. Miren el Medio Oriente, el mundo entero, todas las guerras, asesinatos, abortos, todas las cosas en el mundo, ¿y no es eso cierto? Sigamos leyendo, verso 17. Y el camino de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo ve Dios eso? Sigamos. Ahora entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley. Y todo ser humano en el mundo está bajo la ley y el juicio de Dios para bien o para mal, ya sea que conozca a Dios o no. Aquellos que han sido llamados están en una categoría totalmente diferente delante de Dios. Sigamos leyendo. Para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Ahora, con todo eso dicho, veamos cómo dice Pablo que llegó a ser de esta forma. Sigamos leyendo en Romanos capítulo 5, comenzando en el verso 12. Romanos capítulo 5, en el verso 12 dice: por tanto, como un hombre, y sabemos que es Adán, leamos, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado vino la muerte. La ley de pecado y muerte es heredada y pasada de padre y madre a los hijos. Es tan solo la forma en que es. Sigamos leyendo. Y en esta forma la muerte pasó a toda la humanidad. Por culpa de Adán y Eva. Adán sabía mejor, Eva fue engañada. Entonces, la mayor parte cae sobre Adán. Eso es lo que él está diciendo aquí. Leamos. Es por esta razón que todos han pecado. Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo. Sin embargo, el pecado no es imputado cuando no existe ley. Esto significa que antes de que la ley fuera dada a Israel, el pecado estaba en el mundo, lo cual dice que había ley. ¿Por qué? Porque donde no hay ley, no hay pecado. Por lo tanto, si el pecado ha estado en el mundo desde el tiempo de Adán hasta Moisés, y desde el tiempo de Moisés hasta Cristo, y desde el tiempo de Cristo hasta su regreso, es porque esa es la naturaleza de la humanidad. Ellos tienen que ser salvados. Entonces, ¿qué va a hacer Dios al respecto? ¿Cómo va a ser? Vayamos a Juan 3 y leamos un verso y analicémoslo un poquito más que tan solo memorizarlo y decirlo. ¿Por qué no hacen esto? Chequeen muchos versos. No funciona de esa forma todo el tiempo, pero es muy interesante. ¿Recuerdan lo que cubrimos en Génesis 3:15, la promesa del Salvador? Bueno, Juan 3:15 nos dice la misma cosa. Primero Timoteo 3:16 dice, Dios manifestado en la carne. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con Dios y la ley en Juan 3:16. Leamos aquí en Juan 3, comencemos en el verso 15. Dice así: para que todo quien crea en él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Creer significa obedecer. Porque si creen, lo harán, ¿cierto? Sí, lo harán. Sigamos leyendo, verso 16. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado. Ahora hablemos de eso por un minuto. ¿Cómo hizo Dios eso? Aquel quien llegó a ser la palabra, encontramos en Filipenses 2 que Él se despojó a sí mismo de su gloria para llegar a ser un punto de vida y ser impregnado en el vientre de la Virgen María. El poder del Altísimo, ese es el Padre, la cubrió, y eso lo cual estaba siendo concebido en ella en ese momento sería llamado el Hijo de Dios, el único engendrado. Ningún ser humano ha sido engendrado de esa forma. Cuando tenemos el engendramiento de Dios basado en arrepentimiento, bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo, eso es completamente diferente. Sigamos leyendo. Para que todo el que crea en él, y otra vez, deben obedecer. No solo es decir, creo que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. No. ¿Qué dijo Jesús de cómo debemos vivir? Si creen en él, creerán lo que dijo. ¿Qué dijo él con la tentación de Satanás el diablo? Él dijo, el hombre, hablando de sí mismo, no vivirá de pan solamente. ¿Sino cómo? Sino por toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y eso se encuentra en Mateo 4, Lucas 4, Deuteronomio 8. Eso es lo que significa creer. Porque si creen, harán. Si dicen, creo que Jesús es el Hijo de Dios, y no lo obedecen, entonces no aman a Dios, no guardan sus mandamientos, no se arrepienten para poder ser bautizados. Su creencia es vacía y vana. Sigamos leyendo aquí en el verso 16. Todo el que crea en él no pueda. En el griego está en subjuntivo, es decir, que hay condiciones. No pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Y esa es una cosa asombrosa cuando la entienden. Veamos por qué tenía que ser Dios quien salvara a la humanidad. La humanidad no puede salvarse a sí misma. ¿Quién puso la ley de pecado y muerte en nosotros? Dios lo hizo. Eso es una maldición. La vida eterna viene de Dios. Ya que Dios creó la humanidad y eso llegó a todos los seres humanos, desde el tiempo de Adán y Eva hasta el último ser humano que hay, entonces Dios lo tomó sobre sí mismo. Veamos eso. Muy importante de entender. Es por eso que Dios tiene que hacer el llamado. Nosotros tenemos que responder y tenemos que amar a Dios y guardar sus mandamientos. No hay otra forma. La gracia no da licencia para pecar. Y alguna gente es tan estúpida que dice que usted no tiene que tener obras. Dicen que el bautismo es una obra, así que no necesitan bautizarse. Y olvidan lo que dice en Efesios 2:10, que debemos hacer las buenas obras que Dios ha preordenado para hacer. ¿Y qué es eso? Los mandamientos de Dios, el amor de Dios, el amor los unos por los otros, el amor al prójimo. Todas estas son buenas obras que Dios quiere que hagamos. Pero la salvación debe venir a través de Cristo y de ninguna otra forma. Dios el Padre, a través de Jesucristo, es quien le da vida a todos los seres humanos. La vida física viene de Dios, al instante de la concepción. 480.000 voltios de electricidad celebran una creación nueva de otra persona hecha a la imagen de Dios. Dios hizo que pasara. Únicamente Dios puede dar vida eterna. Solo había una vida que posiblemente podría salvarnos del pecado. Eso es si Dios llegara a ser humano, lo cual lo hizo. Nunca pecara, lo cual lo hizo. Diera su vida y sacrificio para poder pagar por el pecado humano, lo cual lo hizo. Ninguna otra obra, ningún otro sacrificio, ninguna otra forma. En Hebreos 10:4 dice, porque es imposible por la sangre de toros y machos cabríos quitar pecados. ¿Por qué? Porque son inferiores a los seres humanos. Dios dio eso en el Antiguo Testamento para el perdón de pecados en la letra de la ley. Eso no convertía ni cambiaba la mente. Hoy tenemos nuestras mentes convertidas, nuestras mentes cambiadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso solo puede venir de Dios a través del sacrificio de Jesucristo como el Salvador de toda la humanidad. Es por lo que vamos a ir este jueves venidero, en la noche de la Pascua. Leamos aquí donde en Hebreos 10 y sigamos en el verso 5. Hebreos capítulo 10, en el verso 5. Sigamos leyendo. Dice, por esta razón, cuando Él entra en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. Tenía que haber un cuerpo físico humano que Dios transformara en la persona de Cristo. Sigamos leyendo, verso 6. No te deleitaste en ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado. Entonces dije, he aquí, yo vengo, como está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Note el sermón, el pacto entre Dios el Padre y Jesucristo, el cual está disponible en el sitio web. Ese es un sermón tremendo para que entienda la verdad de Dios concerniente a esto. Sigamos leyendo en el verso 9. Entonces Él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto. ¿Qué pasa cuando ustedes se rinden a Dios? ¿Qué pasa cuando usan su libre albedrío para arrepentirse, para ir a Dios, para querer su camino, para querer su palabra, para querer su verdad? ¿Qué pasa? Leamos, verso 10. Por cuya voluntad somos santificados. Somos llamados hermanos santos, somos hechos santos a la vista de Dios. Leamos. A través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez por todas. Cuando vayamos a la Pascua, el jueves en la noche, piensen acerca de tomar el lavado de pies, lavarse los pies los unos a los otros y tomar el pan y el vino, y lo que eso significa, y el pacto con Dios. Cuando entramos en el pacto con Dios, a través del sacrificio de Cristo, ponemos nuestro sacrificio ahí. Nuestro sacrificio es el bautismo, y el bautismo es simbólico de muerte. Si ustedes no salen del agua, seguramente van a morir. De la misma manera le están diciendo a Dios, seré fiel hasta el final. Y ahí es unido al pacto de Cristo, el sacrificio. Sigamos leyendo, verso 11. Ahora, cada sumo sacerdote permanece ministrando día a día, ofreciendo los mismos sacrificios repetidamente, los cuales nunca son capaces de remover los pecados. Nunca son capaces de cambiar la mente. Se requiere el Espíritu de Dios. Es por eso que tenemos la Pascua, es por eso que hacemos lo que hacemos. Sigamos leyendo, verso 12. Pero Él, después de ofrecer un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la mano derecha de Dios. Desde ese tiempo está esperando hasta que sus enemigos sean colocados como taburete para sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha obtenido perfección eterna. Todo el proceso de la perfección eterna. La perfección final es la resurrección. No hay vida eterna sin la resurrección. Sigamos leyendo. Para aquellos que son santificados. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que Él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Este es el pacto en el que estamos con Cristo ahora. Sigamos leyendo. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Entonces, el nuevo pacto es una conversión de mente, una conversión de pensamiento, de propósito. Todo de Dios. De eso se trata todo. No es solo un ritual, es un renovamiento del pacto de vida eterna con Dios el Padre y Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 17. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Ahora, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios por el pecado. Por tanto, hermanos, teniendo confianza de entrar en el verdadero Santísimo por la sangre de Jesús, según una forma nueva y viva, la cual Él consagró por nosotros a través del velo. Esto es, su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Cuando oramos, cuando vamos a Dios y necesitamos orar todos los días y necesitamos estudiar todos los días. Y escuchen, hermanos, habiéndosenos dado toda la palabra de Dios, la cual tenemos hoy, y todas las cosas que tenemos que aprender para crecer, cambiar, vencer, piensen en la responsabilidad que hay sobre nosotros. Como dijo Jesús, vivan por toda la palabra de Dios. Así es como ustedes se preparan para llegar a ser un hijo o hija de Dios. Sigamos leyendo, verso 22. Aproximémonos a Dios con un corazón verdadero, con completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Vayamos a 1 de Juan capítulo 2, para que entendamos la gran magnificencia de la Pascua y nuestro pacto con Dios el Padre y Jesucristo. 1 de Juan capítulo 2, y vamos a leer comenzando en el verso 28. 1 de Juan capítulo 2, verso 28, dice así. Y ahora, hijitos, vivan en él. Esto es Cristo Jesús y Dios el Padre. Leamos. Para que cuando Él sea manifestado podamos tener audacia y no ser avergonzados delante de Él a su venida. Si saben que Él es justo, también sabe que todo el que practica justicia ha sido engendrado por Él. Sí, como hemos cubierto y cubriremos en la noche la Pascua, ustedes tienen el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo viviendo en ustedes. Ustedes llegan a ser un templo espiritual de Dios. ¿Para qué propósito? Para que en la resurrección podamos ser cambiados de carne a espíritu. Sigamos leyendo, pero ahora en 1 Juan capítulo 3, comenzando en el verso 1. Dice así. He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro. Es por eso que tenemos la Pascua.